un 68% de votantes de centro-derecha quieren que se reforme la ley del aborto. Según una encuesta que publica hoy La Razón, una amplia mayoría de votantes de centro-derecha está a favor de modificar la ley de plazos del gobierno socialista y de que el gobierno de Rajoy apruebe la vuelta a la ley de supuestos respaldada por el Tribunal Constitucional. Una ley que, según la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se encuentra a la espera de conseguir un mayor consenso, a pesar de que el viernes pasado finalizó el plazo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fijó para su aprobación en el Consejo de Ministros. Precisamente la plataforma Derecho a Vivir ha convocado hoy la quinta marcha por la vida, que saldrá por las calles de Madrid a las 12 y pasará por delante del Ministerio de Justicia para pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cumpla su programa electoral.
Luego nos veremos en esa marcha por la vida, si acuden ustedes. Como ya ha dicho doña Marta Arce, sale a las 12 de la Gran Vía, esquina San Bernardo. Pero hay concentraciones en muchas otras ciudades españolas y también del extranjero. Tienen ustedes toda la información sobre las concentraciones y sobre la propia Marcha por la Vida en la web marchavida.org. Lo que se le va a pedir al gobierno es ni más ni menos que cumpla con su programa electoral. Resulta inaceptable lo que ha dicho ayer doña Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dicho que no cambiará la ley del aborto si no hay consenso. ¿Cómo dice usted? Perdone, pero las leyes inmorales, y la del aborto de Zapatero lo es, se cambian con consenso o sin consenso. Zapatero impuso su ley inmoral y anticonstitucional sin consenso. Y ustedes han recibido una mayoría absoluta de los españoles con un programa electoral donde se comprometían a sacar una ley en defensa de la vida, es decir, a derogar la barra libre de aborto que Zapatero aprobó. Por tanto, doña Soraya, es inmoral que usted diga ahora que para cumplir su programa electoral necesita el consenso del otro partido, del Partido Socialista. ¿Pero está usted de broma? ¿Se está usted riendo de los votantes del Partido Popular? Uy, perdone, era una pregunta retórica. Sí, se llevan ustedes riendo 3 años del votante del Partido Popular. No han cumplido ustedes ni una sola de sus promesas electorales. No han derogado ustedes ni uno solo de los desafueros ideológicos que Zapatero aprobó. Ni las leyes ideológicas infectas que Zapatero dejó aprobadas, ni las líneas maestras de la política que Zapatero trazó. No han tocado ustedes la política antiterrorista. Es más, han continuado profundizando en la ignominia, liberando, por ejemplo, a Bolinaga, o aceptando, sin tener por qué aceptarla, una sentencia de Estrasburgo que les ha servido a ustedes para poner en la calle más de 100 asesinos. No han tocado ustedes la ley de memoria histórica. No han restaurado ustedes el plan hidrológico, no han derogado la ley del aborto, no han metido mano al Estado de las autonomías que nos arruina, nos oprime y nos saquea. En lugar de ello han hecho recaer todo el peso de la crisis sobre los ciudadanos de a pie. No han hecho ustedes absolutamente nada. Por supuesto, el caso Faisán pasó a mejor vida. Y han incluso ustedes hecho lo posible para que los supuestos responsables que ustedes denunciaban en la legislatura pasada se vayan de rositas. Y el 11M, ¿para qué les voy a contar? Han llegado ustedes para terminar de tapar con un manto de silencio ese atentado, el mayor atentado de la historia de Europa, que Zapatero, por supuesto, no quiso investigar. Y ustedes tampoco. Han prolongado ustedes la legislatura segunda de Zapatero con una tercera legislatura de Zapatero, pero esta vez con Rajoy en la Moncloa. Bueno, pues hoy saldrá a la calle mucha gente a recordarles que la promesa de defender la vida es una de las promesas más serias de su programa electoral y que es indecente lo que ustedes han hecho. Por desgracia, ya es tarde. Es decir, aunque esta marcha por la vida consiguiera que ustedes empezaran a tramitar por fin la ley del aborto, ya es tarde. Porque para cuando quieran aprobarla, porque ustedes saben cómo jugar con los plazos, por supuesto, pues ya se ha acabado la legislatura, con lo cual o decae porque no ha terminado de ser aprobada, o en caso de que fuera aprobada, pues el gobierno que venga detrás la deroga a los 2 minutos. Han estafado ustedes a sus electores y lo saben. Realmente lo que hoy habría que pedir, además de que el gobierno al menos haga el paripé de aprobar la ley, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del aborto, porque los anuncios que ustedes, el gobierno del PP, hicieron de que iban a aprobar una nueva ley sirvieron como excusa al Tribunal Constitucional para no pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que ustedes mismos, señores del PP, habían presentado, con toda la razón, contra la infame ley de aborto libre de Zapatero. Porque recordemos que en 1985 el Tribunal Constitucional español dijo que, según la Constitución aprobada por los españoles, no cabe una ley del aborto de plazos, ni una ley del aborto libre, que lo que cabe es la despenalización del aborto en supuestos muy tasados, que aquel tribunal cifró en los tres que figuraban en la ley original de Felipe González. 1. Peligro para la vida de la madre. 2. Caso de violación. Y 3. En caso de malformación grave del feto. Este último caso nos lo tenemos que cargar, y no porque lo diga el Tribunal Constitucional, sino porque lo dice la ONU en el Convenio de Protección de Personas Discapacitadas, al cual estamos adheridos, y la ONU nos lo ha recordado, que estamos adheridos. No se pueden establecer distinciones entre seres humanos por razón de la discapacidad, ni antes ni después del nacimiento. Con lo cual, nos quedamos con dos supuestos, y eso es lo que hay que legislar. Pero no haría falta ni siquiera legislarlo. Bastaría con que el Tribunal Constitucional se pronuncie y de una vez declare inconstitucional, porque lo es, la ley de aborto libre de Zapatero, que lo que ha hecho ha sido consagrar como un derecho lo que es matar a un ser humano, que solo puede ser tolerable como mal menor en casos enormemente tasados, limitados y específicos. Lo que ha hecho la ley de Zapatero ha sido convertir en un sistema anticonceptivo el aborto, es decir, la muerte de seres humanos. Eso es una barbaridad en el siglo XXI. No estamos en la Edad Media. Quien quiera acostarse con quien le dé la gana tiene toda la libertad de hacerlo, y puede hacerlo. Y a nadie nos importa ni nos escandaliza. Pero oiga, existen métodos anticonceptivos. El aborto no es un método anticonceptivo. El aborto es la muerte de un ser humano. Usar eso como método anticonceptivo es profundamente inmoral. En fin, ¿pero qué no es inmoral en este país? Aunque bueno, ¿hay alguna señal de esperanza? Por lo menos para mí lo es lo que pasó ayer.
El secretario general de Vox, Santiago Abascal, es el nuevo presidente del partido. Abascal ha recibido el apoyo masivo de los militantes y derrotó en una votación abierta al otro candidato, Ludovico López Cadé, que obtuvo 99 votos frente a los 1.010 de Abascal.
Me alegro infinitamente de que por fin haya terminado la época de interinidad en Vox. Saben ustedes que Vox consiguió 250.000 votos en las últimas elecciones europeas, a pesar del silencio mediático, a pesar del ninguneo de los medios de comunicación televisivos, a pesar de los ataques recibidos incluso desde el Partido Popular, o especialmente desde el Partido Popular. Bueno, se consiguió un resultado más que digno, pero faltaron 2.500 votos para obtener un eurodiputado. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oiga, los principios nunca son fáciles. Aquello motivó la salida de Alejo Vidal Cuadras, que dejó paso a nuevas personas que pudieran llevar a Vox a donde él no había conseguido llevarla. Perfecto. A partir de ahí se desató una campaña brutal, todos podemos intuir quién estaba detrás de esa campaña brutal, para tratar de dinamitar Vox antes de que pudiera producirse el relevo. Bueno, pues lo siento, chicos, falló la campaña. Vox ha pasado la etapa de interinidad, Santiago Abascal ha sido elegido como presidente por abrumadora mayoría de los militantes y ahora pues tendrá las manos libres para poder hacer de Vox el partido que tiene que ser, el partido que recoja los escombros en que el Partido Popular se va a convertir debido a la estafa perpetua a sus electores y debido a que encima tampoco han logrado arreglar la economía. El futuro del Partido Popular es negro y el futuro de España sin partidos que recojan lo que el Partido Popular deje va a ser también negrísimo, con lo cual es una excelente noticia para España y desde luego para aquellos de los españoles que creemos en una serie de valores que Vox haya terminado de consolidarse y que pueda ahora iniciar una nueva etapa de las manos de Santiago Abascal. Felicidades, don Santiago, y luego hablaremos con usted a partir de las 10.
España repatria al segundo español infectado por el virus del ébola. Se trata del hermano de la Orden San Juan de Dios, Manuel García Viejo, de 69 años. El misionero fue infectado en Sierra Leona y llegará a Madrid en las próximas horas. Un dispositivo de sanidad exterior recibirá al hermano y lo trasladará al Hospital de la Paz Carlos III, el mismo hospital donde fueron tratados el padre Miguel Pajares y la monja Juliana Bonoa. Y hoy se cumple el tercer día del toque de queda impuesto por el gobierno de Sierra Leona para frenar la expansión del brote de ébola en el país, donde el número de infectados supera ya el medio millar. Durante el toque de queda, unos 30.000 voluntarios y sanitarios han visitado las casas de 6 millones de personas para concienciarles del virus y aislar a los enfermos.
Bueno, pues tenemos otro misionero español infectado por el virus del ébola que va a ser repatriado. Espero que no tengamos que vivir las mismas exhibiciones de miseria moral que vivimos con el primer misionero repatriado. Me refiero a todos esos que se dedican a hacer solidaridad con los demás desde su teclado de ordenador conectado a Twitter o escribiendo en determinados periódicos online o blogs, que son muy solidarios con la tecla, mientras que otras personas mueren en África por ayudar a los que nada tienen y a los que no consiguen que nadie les ayude. Todos esos de la miseria moral que decían, pero ¿por qué vamos a pagar la repatriación de ese misionero? Pues mire, por la sencilla razón de que usted se está tocando las pelotas mientras hay gente que se juega la vida por otros que en estos momentos lo están pasando extraordinariamente mal, porque la epidemia del ébola no está controlada, está fuera de control. Ya son 5 países y en el 5º país donde ha llegado, en el Congo, pues estuve mirando hace 7 días y ya llevaban 30 muertos y 60 infectados en cuestión de poco más de una semana. Estamos ante una situación donde no se sabe qué hacer, se está intentando todo, se está trabajando a contrarreloj tratando de desarrollar vacunas y mientras tanto quienes están ahí al pie del cañón pues son, en su mayor parte, gente que proviene de esa iglesia a la que tanto se denosta y a la que tanto se critica. No solo de la iglesia, también hay de otras ONGs igualmente meritorias y admirables. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que también tiene gente sobre el terreno dejándose la piel y pues jugándose la vida por ayudar a aquellos a quienes nadie ayuda. En fin, esperemos que este segundo misionero español llegue a tiempo para poder salvar su vida, cosa que no fue posible con el padre Miguel Pajares.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha advertido al presidente de la Generalidad, Artur Mas, que es el presidente de todos los catalanes, y le ha pedido que se lo piense y reflexione antes de firmar la consulta sobre la independencia. Nuestra compañera Alicia González tiene los detalles. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días. Sábado cargado de mensajes del Gobierno a Artur Mas. El Ejecutivo está pendiente de que el presidente catalán convoque el referéndum independentista, por lo que Soraya Sáenz de Santa María pide a Artur Mas que piense bien las cosas antes de firmar.
Probablemente estos días, cuando algunos tengan a bien, firmarán o no determinadas decisiones. Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución le da esa potestad.
Por eso, para la vicepresidenta, lo más importante es que se cumpla la ley y recuerda lo que ha pasado en Escocia.
Nosotros solo pedimos a todos los que gobiernan una cosa, que cumplan la ley. En Escocia ha pasado dos cosas. Se ha cumplido la ley, que es tanto como respetar la democracia, y se ha dicho que no. Pero sobre todo, se ha reafirmado la voluntad de ser un país grande, fuerte, dentro de la Unión Europea.
Incluso Soraya Sáenz de Santa María acusa a algunos de jugar con la vida de aquellos a los que gobiernan.
Y a quienes están dispuestos a abrir otros caminos, yo les digo que están jugando con la vida de mucha gente. Con muchas ilusiones de muchos que han creído que podía ser, pero que no va a ser posible.
Palabras de la número 2 del Ejecutivo durante un acto del Partido Popular en Zaragoza.
Pues ha dicho algo correcto, doña Soraya Sáenz de Santa María. Efectivamente, Artur Mas es el presidente de todos los catalanes y se comporta como si solo fuera el presidente de una parte de los catalanes. Pero vamos, eso viene pasando con los nacionalistas de todo pelaje desde hace muchísimo tiempo, por la sencilla razón de que, al fin y al cabo, cuando uno tiene montado el negocio, pues lo que uno gana es porque se lo quita a otros. Con lo cual es imposible ser presidente para todos. Cuando tienes la sede de tu partido embargada por corrupción, y Artur Mas la tiene, pues hombre, es que mucho no ha defendido los intereses de todos los catalanes. Vamos, que algunos se lo han llevado enormemente crudo, a costa de los catalanes, y han vivido estupendamente a costa de los catalanes, y han promocionado un proceso absolutamente ilegal a costa del dinero de los catalanes y de todos los españoles últimamente. Bueno, está bien lo que ha dicho doña Soraya Sáenz de Santa María, pero es como las películas esas de juicios. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ha dicho la verdad doña Soraya Sáenz de Santa María, recordando sus obligaciones a Artur Mas, pero no ha dicho toda la verdad. Porque se olvida doña Soraya Sáenz de Santa María de sus obligaciones propias. ¿Juró usted, igual que su jefe, don Mariano Rajoy, cumplir y hacer cumplir la Constitución? Y llevan ustedes 3 años consintiendo que se amenace a los españoles con convocar un referéndum ilegal. Llevan ustedes 3 años consintiendo que se dediquen recursos públicos a preparar ese referéndum manifiestamente ilegal. Llevan ustedes 3 años consintiendo que se dediquen recursos públicos a promocionar ese referéndum manifiestamente ilegal y toda la ideología que subyace a ese referéndum manifiestamente ilegal. Llevan ustedes 3 años consintiendo que Artur Mas dedique recursos a preparar el día después de la independencia, que es imposible según nuestra Constitución y por eso manifiestamente ilegal. Es decir, llevan ustedes permitiendo que se incumpla la Constitución, doña Soraya Sáenz de Santa María, 3 años, con mayoría absoluta. Y no solo eso, sino que ustedes han metido a Convergencia y Unión en el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose los puestos con ellos como en un zoco persa. Ustedes han metido a Convergencia y Unión y al PNV en ese Consejo para la Unidad de Mercado, que ya no me acuerdo ni del nombre rimbombante que tiene. Para la Unidad de Mercado, quienes quieren levantar barreras entre Cataluña y el resto de España. Y las meten ustedes en el Consejo encargado de garantizar la Unidad de Mercado. Ustedes y Convergencia y Unión son aliados en toda esta carrera de despropósitos, doña Soraya. No piense que es que no tenemos ojos en la cara. Ustedes y Convergencia y Unión viven de lo mismo, de este estado autonómico infecto que les permite a ustedes tener sus chiringuitos, tener sus parcelitas de poder repartidas. Convergencia y Unión tiene la suya en Cataluña y coloca a sus peones. El PSOE tiene la suya en Andalucía y ustedes tienen la suya en Valencia o en Madrid o en Galicia. Y todos usan la existencia del nacionalismo, la permanente tensión del nacionalismo, para justificar la existencia de un Estado autonómico que nos arruina, que nos hace diferentes, porque tenemos diferentes derechos en una autonomía y en otra, que favorece la aparición de 17 castas locales corruptas. El Estado de las autonomías es un engendro que para lo único que sirve es para que ustedes vivan estupendamente todos, PP, PSOE, CIU, PNV, todos juntitos, aprovechando la tensión nacionalista para justificar aquello que es la base de su negocio. Mientras que los ciudadanos nos vemos sometidos a escarnios, como que si nos trasladamos a otra comunidad autónoma, entonces tenemos que hacer 2.000 papeleos y dar 20.000 explicaciones al médico como vayamos allí, porque no puede acceder a nuestra historia clínica que está en otra autonomía. En el pleno siglo XXI y tenemos que andar haciendo malabarismos para que ustedes puedan vivir bien. Pues estamos hartos, señores del PP, señores del PSOE, señores de CIU, don Artur Mas, don Pedro Sánchez, doña Soraya. Queremos jubilarles a ustedes. Queremos que nos quiten de en medio este infecto estado de las autonomías y que se sustituya por algo que verdaderamente acerque la administración al ciudadano. Por ejemplo, conservar un estado descentralizado en términos de gestión, pero eliminar todos los parlamentos regionales, porque no tiene sentido que haya 17 leyes distintas, según el territorio, para una misma actividad. No tiene sentido que para comercializar un queso yo necesite 17 normativas diferentes a las que adaptarme. No tiene sentido que para ponerle un chip a mi perro tenga que tener el chip distinto según la comunidad autónoma en la que viva. No tiene sentido que yo no me pueda mover libremente por el territorio y recibir una asistencia sanitaria absolutamente transparente, sin que yo me tenga que preocupar de contarle al médico una historia clínica que está en el ordenador de la autonomía de al lado. No tiene sentido que yo no pueda desplazarme por mi país y que mis hijos reciban educación en el idioma oficial del Estado. No tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. Mejor dicho, solo tiene un sentido. Todo eso se hace para inducir divisiones artificiales entre los españoles que permitan luego justificar ese estado autonómico que para ustedes es un chollo infecto. Un chollo que pagamos todos. Un chollo que nos arruina. Un chollo que nos oprime. Vale ya, ¿no? No se me ponga campanuda, doña Soraya Sáez de Santa María, recordándole a Artur más sus obligaciones. Recuerde primero las suyas. Está bien que se las recuerde a Artur. Pero ¿qué tal si se las recuerda a Mariano? ¿Qué tal si le recuerda que ya está bien de tolerar que haya autonomías donde se incumplan sentencias del Tribunal Supremo? ¿Qué tal si le recuerda a Mariano que hay españoles en Cataluña a los que ha dejado tirados a la hora de pedir educación en castellano? ¿Qué tal si le recuerda a Mariano que hay autonomías como Galicia, gobernada por el PP con mayoría absoluta, Valencia, gobernada por el PP con mayoría absoluta, o Baleares, gobernada por el PP con mayoría absoluta, donde los padres tienen exactamente los mismos problemas para educar a sus hijos en castellano que en Cataluña? ¿Qué tal si recordamos todo eso, doña Soraya? ¿Y qué tal si dejamos ya a los españoles en paz? Y empiezan ustedes a gobernar, porque son ustedes nuestros servidores, les pagamos el sueldo. No son ustedes nuestros amos, no son ustedes los jefes somos nosotros. Pero ustedes nos tratan como si fuéramos siervos, porque ustedes no han salido de la Edad Media. Pero déjame que le diga algo, nosotros sí. Y gracias a las redes sociales más, y ustedes van a desaparecer porque se lo merecen, porque nos tratan como si fuéramos escoria. Cuando aquí la única escoria que hay son los ladrones y corruptos que se creen que por estar en un puesto público tienen ya la vida resuelta. Pues va a ser que no.
Podemos organiza una escuela itinerante para formar a 1.500 simpatizantes. El partido de Pablo Iglesias enseña a sus seguidores cómo construir un discurso y esquivar ataques en una escuela itinerante que ya ha recorrido ciudades como Madrid, La Coruña, Alicante, Sevilla y Tarragona. En el temario se incluye cómo expresar la conexión emocional en un discurso sostenido por argumentos sólidos, cómo comunicar el relato y las ideas del partido, qué autores citar, qué temas eludir o cómo defenderse de los ataques de un interlocutor crítico.
La ideología de Pablo Iglesias puede gustar o no gustar. A mí no me gusta un pelo. Es decir, lo he repetido muchas veces en estos micrófonos, el diagnóstico de Podemos es correcto en muchos aspectos. Las soluciones que propone son incorrectas en la mayoría de los casos. Es decir, Podemos propone algunas soluciones pues que yo firmaría. Oiga, pues auditar todo lo que han sido los concursos públicos en este país en los últimos años para ver quién se lo ha llevado crudo. Vamos, firmo, mañana mismo. Ahora, cosas como el impago de la deuda que nos abocarían a una situación a la Argentina, pues son simplemente una demencia propia de quien puede hacer demagogia barata porque no tiene por el momento responsabilidad de gobierno. O peor aún, una demencia propia de alguien que encima se lo cree y que llevaría al país a la ruina. Lo he dicho muchas veces, Podemos acierta en los diagnósticos, en las soluciones no. Por eso yo intento por todos los medios promocionar otras alternativas que aciertan igualmente en los diagnósticos, pero que proponen soluciones sensatas. Por ejemplo, UPyD, por ejemplo, Ciudadanos, por ejemplo, Vox. Así pues, la ideología de Podemos no me gusta, pero independientemente de que a uno le guste o no le guste, de lo que no cabe duda es de que en estos momentos uno de los mejores políticos que hay en España es Pablo Iglesias. Precisamente porque se dedica a hacer política. No se dedica a hacer chorradas como Pedro Sánchez llamando a Sálvame para hablar del Toro de la Vega. Oiga, pues no, pues Pablo Iglesias habla de los desahuciados y habla de los que se lo llevan crudo, de los corruptos, que eso es lo que verdaderamente le interesa al pueblo español, don Pedro Sánchez. Y Pablo Iglesias domina lo que es la acción política y lo demuestra en cosas como, por ejemplo, esta noticia que les traemos. Eso de la escuela itinerante para formar a 1.500 simpatizantes de Podemos por toda España. No se limitan a ir a programas televisivos. Hacen política a pie de calle. Hacen política creando círculos. Llevan ya más de 900 por todo el país. Tienen ya más estructura que casi todos los partidos, incluidos esos como el Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen chorrocientos mil militantes, pero que luego a la hora de la verdad serían incapaces de una movilización efectiva porque los que verdaderamente son activos, pues resulta que todos tienen cargo público. Oiga, y ya con el carrito público, pues eso de movilizarse y salir y discutir con el afiliado, es que no hay tiempo en el día. Bueno, pues Podemos tiene ya 900 círculos, tiene esta escuela itinerante formando militantes para la brega política, y en estos momentos, por esas razones y otras, está por delante del PSOE en las encuestas. Y ojo, que queda poquito para que delante el PP. Vamos a ver qué es lo que pasa en siguientes sondeos que se vayan publicando, pero recuerdo que en el último sondeo del CIS, en julio, está por delante en intención directa de voto del PSOE y a muy poquitas décimas del PP. Y merecidamente. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ante esta marea podémica? Pues oiga, yo hago lo que está en mi mano, ya lo que hagan los demás pues será su problema, ya con su conciencia y con su inteligencia. Yo me dedicaré a promocionar a otras alternativas. Desde luego, a lo que no dedicaré un minuto es a tratar de sostener el chiringuito infecto de PP y PSOE como método de contener a Podemos, porque esa es la mejor manera de garantizar que Podemos gane. De la misma manera que en Venezuela no se pudo parar a Chávez tratando de apuntalar a los partidos corruptos, ladrones que había, porque la gente ante el corrupto ladrón conocido es capaz incluso de votar al golpista conocido, que fue lo que pasó en Venezuela, pues igual que en Venezuela no se pudo frenar a Chávez apoyando la porquería existente, pues oiga, no cometamos el mismo error. PP y PSOE están muertos. Han muerto por reírse de sus electores. Han muerto por consentir ladrones en su partido. Han muerto por no defender los intereses de su país y dedicarse a defender los intereses de su negocio, incluso a costa de los intereses de su país. Bueno, pues por todo ello han muerto y están bien muertos. Y para evitar que el populismo más desgarrado gane, la única alternativa es que los escombros del PP y del PSOE sean recogidos por alternativas que coincidan en el diagnóstico con Podemos, pero que no coincidan en las soluciones, sino que propongan soluciones sensatas, democráticas, razonables y que sean beneficiosas para España.
Unos 60.000 refugiados sirios atravesaron ayer la frontera con Turquía para escapar de los ataques del Estado Islámico después de que el gobierno de Ankara ordenase abrir temporalmente el paso fronterizo. Los servicios de inteligencia turcos consiguieron liberar ayer a 46 personas que permanecían secuestradas en Irak por la organización yihadista, de la que, por cierto, ya se han identificado a sus líderes gracias a una investigación realizada por la cadena de televisión Al Arabiya.
La OTAN advierte de que se siguen produciendo combates en Ucrania y de que el alto el fuego pactado es solo nominal. Según el comandante supremo de la OTAN en Europa, Phil Breedlove, el número de incidentes y de proyectiles lanzados no ha variado y advierte de que Rusia está trasladando parte de sus tropas hacia el sur de Ucrania para incrementar la presión en la ciudad de Mariupol, a orillas del Mar Negro.
El gobierno de Nigeria y la Cruz Roja han mantenido conversaciones con el grupo terrorista nigeriano Boko Haram para la liberación de las 200 niñas secuestradas desde mayo. Según la CNN, las negociaciones incluyen un posible canje de prisioneros del grupo islamista por las niñas secuestradas el pasado mayo en un internado de Chibok, en el norte de Nigeria.
En la información deportiva, el Real Madrid goleó al Deportivo en Riazor 2-8 con hat-trick de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo con hat-trick? Con triplete de Cristiano Ronaldo. Y el Atlético de Madrid empató a 2 ante el Celta de Vigo en el Vicente Calderón. Hoy es el turno del Barcelona, que visita al Levante esta noche a las 9. Y en Fórmula 1, Lewis Hamilton saldrá en primera posición en el Gran Premio de Singapur. Fernando Alonso saldrá quinto. Oiga, esto de 8-2 el Real Madrid al Coruña es una muestra de centralismo y de falta de respeto al Estado plurinacional. Vamos, vergonzoso. Así nos va como nos va. No me extraña que esto estalle centrífugamente. No se puede consentir que cesen al entrenador del Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Tendremos gran inestabilidad en parte de la península con riesgo de precipitaciones y tormentas. Pocos cambios en las temperaturas, salvo en la vertiente atlántica, donde las máximas pueden subir de forma ligera.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.